Dios es tan bueno. Él es tan bueno conmigo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Aleluya. Él es tan bueno. Yo sé que yo no lo merezco. No estoy diciendo que ustedes no, pero yo sé que yo no lo merezco. Él es tan bueno. Amén. Gracias, músicos. Alabado sea el Señor. Quisiera leer dos versículos en nuestra escritura de apertura esta noche aquí. Va a ser de Primera de Juan, capítulo 2 y versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo pudiera ser salvo si quisieran. Amén. La palabra abogado, paracletos en el griego, llamado a un lado especialmente, uno que aboga la causa de otro ante un juez, un abogador, un consejero para defensa, asistencia legal y abogado. Me pregunto por qué usan la misma palabra para describir la palabra. La definición de un abogado es un abogado, uno que aboga la causa de otro con uno, un intercesor. Así que Cristo y su exaltación a la mano derecha de Dios, abogando ante el Padre por nuestros pecados, abogando, rogando por el perdón de nuestros pecados. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Quiero titular el pensamiento aquí esta noche. Tenemos un abogado. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos alrededor de tu palabra. Tu palabra es vida para nosotros, Señor, es más que vida para nosotros. Lo atesoramos, lo saboreamos, Señor. Lo anhelamos, te invitamos esta noche que camine por los pasillos, te invitamos esta noche, Señor, que entres y salgas de todo corazón y que tengas total y completa libertad, Señor. Y nuestro deseo, Señor, es darte la preeminencia, dar a tu palabra en primer lugar en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que pensemos en ti día y noche y que hablemos de ti, que te pongamos desplegado en nuestras vidas, que nos hagamos a un lado para que otros puedan ver por qué estamos, aquel del cual estamos emocionados y del que hablamos y del que oímos en nuestro canto especial. Tú nos emocionas, no hemos perdido ese entusiasmo y nunca lo perderemos. Ese es nuestro deseo, que otros sepan qué es, que nos tiene tan conmovidos. Padre, que ministres a todo y cada corazón esta noche, conoces toda necesidad. Tú ministras y toda necesidad, sea en el edificio o estén escuchando, Señor. Padre, ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. Te agradecemos por esta oportunidad de reunirnos una vez más. Bajo el nombre, por encima de todos los nombres, y con aquellos de igualmente preciosa fe, en nombre de Jesucristo lo rogamos, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero que sepan esta noche que tenemos un abogado que está abogando nuestro caso. Y yo creo que él todavía está trabajando, que él creo que todavía está abogando e intercediendo a nuestro favor. Amén. Y él es un hombre Dios. Él es el primero de la nueva raza. Y él nunca ha perdido un caso en la Corte de Justicia del Dios Todopoderoso. Está invicto y opuesto a él se para el prosecutor y el acusador de los hermanos. Y él ha discutido que nací en pecado, que yo fui moldeado en iniquidad, que desde mis días más tempranos entré a este mundo hablando mentiras. Y él ha señalado cada instancia donde he pecado y donde yo he quedado corto de la gloria de Dios, pero no sabe quién soy verdaderamente o de dónde vine o quién mi abogado es y por qué mi abogado pelearía por mí. Ven ustedes una parte de mí está escondida del acusador. Una parte de mí ha sido escondida de él. Una parte de mí está escondido en lo secreto, está escondido en Cristo Jesús para ser revelado a su debido tiempo. Y así que a vista del acusador es un caso cerrado y que la muerte y el infierno es mi destino, pero tengo un abogado aquí esta noche, amén. Y él se hizo mi abogado para hablar a mi favor. Si yo le permitiera hacer eso, si yo que callara mi boca y permitiera que él hablara por mí, él hablaría por mí. Ven, el supremo juez se bajó de su trono y se volvió nuestro abogado, se volvió nuestro defensor. Y por supuesto sabemos que esta es la misma escena en la cual vemos figurado en Apocalipsis capítulo 5. No son dos dioses ahí, es nuestro abogado, es el que vino de la eternidad para llegar a ser carne y se volvió nuestro pariente redentor, amén. Y sabemos lo que nos está diciendo es que Dios se vistió de carne, Dios se volvió uno como nosotros para llegar a ser nuestro abogado, para ser nuestro defensor, para llegar a ser nuestro sacrificio, para pagar el precio que nosotros de otra manera se nos hubiera cargado para pagar. Así que él tomó, se vistió de carne, se volvió nuestro abogado, se volvió uno como nosotros y no había esperanza alguna porque la evidencia era abrumadora en contra de nosotros y el caso era un caso abierto y cerrado. Y uno se pregunta, ¿para qué tener el caso en la corte si es un hecho? Pero tomó la justicia de sus propias leyes en sus propias manos y juzgó nuestro caso y fuimos hallados culpables por las leyes de su propia justicia, amigos. Nuestro abogado no se deshizo de la justicia de Dios. Nuestro abogado no cambió la actitud de Dios hacia el pecado. Amén. El pecado es pecado. Incredulidad es incredulidad y hay una pena por ese pecado y esa pena debe ser pagada. Así que nuestro abogado tomó la justicia de Dios, de sus leyes, y nuestro caso fue juzgado y fuimos hallados culpables por las leyes de su propia justicia. Pero luego una cosa muy extraña sucedió. ¿Ven ustedes? Cuando él nos tomó como su cliente, me dijo que no. Cuando me tomó como su cliente, me dijo que no me preocupara y dijo de que él vería que yo fuera, me saliera libre. Y él solo pidió una cosa de mí, pidió que yo confiara en él. Y luego él me va a hacer una pregunta y él quería que yo fuera honesto y sincero porque mi caso está siendo juzgado y él está siendo voluntario para ser mi abogado. Y él me hizo una pregunta y esa pregunta fue, ¿lo hiciste? Y yo dije, sí, señor. Culpable como acusado. Amén. Y aunque yo confesé que era culpable, él dijo, no te preocupes. Yo me encargo de esto. Mantén tu boca cerrada. Así que mi caso fue probado y fui hallado culpable como fui acusado. Pero luego mi abogado, mi defensor fue ante el juez y ante testigos y dijo, no, no es culpable, yo lo soy. Él no sabía lo que estaba haciendo. Él nació prisionero al pecado. Él nació con una naturaleza de pecado y estaba en camino a la pena de muerte, pero una vez crucé su camino y le pregunté si hizo estas cosas de las que él fue acusado y dijo sí. Y luego le pregunté si él le gustaría salir libre, no solo de la prisión, pero de la esclavitud del pecado que lo puso en la prisión para comenzar y de la sentencia de muerte que resultó de ese pecado. Y le pregunté, ¿estarías dispuesto a seguir en pos de mí? ¿Estarías dispuesto ya no ser el siervo del pecado, sino ser mi siervo? Oh, quisiera yo. Así que, señoría, yo tomo su culpabilidad sobre mí mismo y yo acepto la pena de muerte como es mi derecho hacerlo, como su pariente redentor. Y reclamo mi derecho, señoría, como su pariente cercano para pararme en su lugar y pagar el precio por él. Así que pido que me tomes en su lugar. Yo pido de que tú pongas latigazos en mi espalda que deberían de ir en él. Pido de que sea yo el que sea desamparado, que me permitas a mí el que es desechado, que sea yo el que lleve el pecado, que me deje a mí ser el que lleve el reproche y sea avergonzado. Cuélgame en un árbol entre el cielo y la tierra y permite que la justicia y la ira del Dios Todopoderoso sea derramada sobre mí. Bueno, ¿qué deberemos de hacer con tu cliente? Libérenlo. Libérenlo inmediatamente y déjenlo irse en mi lugar mientras yo tomo su lugar. Y por cierto, me voy a quitar mi ropa real y se la voy a poner a él y voy a tomar sus harapos y ponerlo sobre mí mismo. Pero ¿qué de tus posesiones? ¿Qué de tu posición? Háganlo coheredero conmigo. Denle una porción de mi herencia y yo lo haré un sacerdote y rey. Y yo pondré mi vida en su lugar y yo llegaré a ser el cordero inmolado por él. Pero luego voy a venir y tomar mi propia vida de nuevo y voy a venir y tomar mi posición entre aquellos que he comprado y liberado con mi propia sangre. Amigos, cada uno de nosotros merece la muerte. No hay uno solo de nosotros que es inocente. Todos caminamos como otros lo hicieron también. Y algunos de nosotros tal vez hemos parecido que hemos estado más profundamente enterrados en pecado que otros, pero pecado es pecado. Culpable en parte es culpable en el total. Culpable, punto. Pero tenemos un abogado. Efesios capítulo 2, versículo 1, el hermano Pablo dice, y él os dio vida o traídos a vida, a vosotros, cuando estabais muertos, esa palabra muertos en el griego es necros, destituidos de vida, sin vida, inanimados, espiritualmente muertos, destituidos de una vida que reconoce y es devota a Dios porque dado a traspasos y pecados, con respecto a hacer lo correcto, destituidos de fuerza o poder, todos estábamos muertos en traspasos y pecados. La palabra traspaso, una deviación de la verdad y justicia, un pecado, un hecho malo, todos estábamos muertos en pecados, en transgresiones, en pecado, todos nosotros. No teníamos vida alguna, teníamos vida natural, pero esa vida natural es fugaz. Esa vida natural es para menos de un día en el tiempo de Dios. Versículo 12, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, caminaste como todos los demás, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Lucifer, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Cada uno de nosotros sirvió su propia carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Asombrosamente, hay gente que va a la iglesia que no sabe que esto es verdad. Eso nunca fui yo. Todavía eres tú, evidentemente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo estoy contento que este no es el fin del capítulo. Yo sé, estoy contento que no es el fin del libro, correcto. Así que él hace el caso, cada uno de nosotros estamos siervos de pecado. Cada uno de nosotros nació con naturaleza de pecado. No hay buena carne, todos han pecado. Amén. Y suena sin esperanza. Así que se nos acusa por Pablo. Cada uno de nosotros es acusado, culpable, 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 culpable. No eres nada diferente que nadie más. Y luego el versículo 4, pero Dios, pero Dios, pero Dios, noten esto, que es rico en misericordia. No le falta, no es egoísta, rico, tiene una abundante provisión de misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún cuando aún no éramos, no se nos podía amar. Amigo, podemos odiar el pecado y aún mostrar misericordia sobre el pecador. ¿Venimos a la iglesia con una actitud de más santo que tú? ¿O no puedo creer que este hizo esto o aquello? ¿No quieres misericordia? ¿No la necesitamos todos? ¿No están contentos de que esta noche Dios es rico en misericordia? Todavía lo es. Él no es un legalista viendo hacia abajo, amigos. Él no está aprobando el pecado, no está diciendo de que el pecado es agradable. Pero Él extiende la mano, su misericordia y su gracia se extienden hacia abajo para echar mano en nosotros mientras aún éramos pecadores. Si Él puede hacer eso, ciertamente nosotros podemos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es favor inmerecido. Significa que tú no hiciste nada para merecerlo. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué la gente viene a la iglesia tratando de ganársela? Y luego, viendo mal a otros que no piensan que se lo merecen. Eso es lo que es la gracia. Y eso es lo que los hace amarlo tanto más, porque se dan cuenta, soy culpable como acusado, porque mi historial, esto, aquello, lo otro, no, soy culpable. Y si tú no hubieras mostrado misericordia, la gracia sobre mí, ahí también yo estaría como todos los demás. Excepto por la gracia de Dios, ahí estaría yo. Vamos, amigos. Versículo 6. Y juntamente, tiempo pasado, ya hecho, con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa palabra, levantar, causar que levantarse de la muerte mortal a una nueva vida dedicada a Dios. Él nos levantó, nos resucitó, nos hizo sentarnos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Escuchen, hay un tiempo para el juicio, pero tengamos un poco de gracia primero, porque sin la gracia todos estamos bajo juicio. para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Podemos decir eso esta noche? ¿Saben? Entre más camino con Él, entre más veo sus abundantes riquezas de su gracia en mi vida, y las necesito. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En su bondad, bendito sea Dios, te voy a sacar fuera de la sangre. Solo Él puede hacer eso y Él no está haciendo eso. Ahora tú puedes elegir ser indigno de eso. Puedes negar esa sangre. Vamos, amigos. ¿Qué Dios estamos adorando esta noche? ¿Qué Dios estamos siguiendo esta noche? Así es como el diablo administra su reino. Temor, tormento, teniendo tus talones sobre las llamas del infierno, nunca sabiendo dónde estás parado. Política, ese no es el Dios al que sirvo. El Dios al que sirvo es rico en misericordia. Bueno, tú predicas eso y la gente va a vivir suelta. Si vas a vivir suelto, vas a vivir suelto. Pero si eres un hijo de Dios y recibes esta su gracia y su misericordia, vas a querer vivir diferente. Y vas a rendirte a Él y Él te va a dar nueva vida. Y esa nueva vida va a tener una nueva naturaleza y va a tener diferentes sabores y deseos y hambres y sed. Tu deseo va a ser por Él. No vas a tener que tener que un diácono con una pistola en su saco amenazándote. Vamos, amigos. No van a venir a la iglesia a todo servicio temblando en tus botas. Me voy a preguntar si voy a ser mencionado esta noche. Vamos, amigos. Gracia, misericordia. Juicio es cuando rechazas la gracia y la misericordia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Alguien diga bondad. Lo siento, hermano. Estás fuera. Ni siquiera te voy a decir por qué, pero estás fuera. Esa es mi bondad. ¿Quieres servir a un Dios así? ¿Quién quiere servir a un Dios así? Esa es política. Es débil, es algo que cambia. Oh, estuvo bien hasta que hiciste esto. Él hizo eso por mí antes de que yo hiciera cualquier cosa, sabiendo que yo iba a hacer cosas. Por eso lo hizo.
Aleluya.
Boo, diablo.
For by grace are you saved.
Porque por gracia sois salvos. Ustedes pensaron que estaba inventando eso. Pablo es el maestro albañil que está estableciendo este evangelio para los gentiles. Está haciendo el fundamento aquí. Y dice, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. En otras palabras, ustedes lo creen. No solo lo creen, lo saben. Ustedes saben que han sido salvos por gracia. Ustedes saben eso. Porque Él les dijo eso. Él les está diciéndoselos esta noche si lo pueden recibir. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto, aún la parte de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer para recibir un don? Tienes que vivir correctamente, tienes que hacer esto y aquello y lo otro, y seguir estas nuevas reglas que acaban de ser inventadas. Un regalo es un regalo. ¿Correcto? ¿Cuántos creen eso? Un regalo, un don es un don. Un don es un don. Oh, espero ganarme esto. Un regalo es un regalo. Un don es un don. El hombre quiere salvarse a sí mismo. Pero mira lo que yo hice. Eso explica por qué la gente puede ser tan duros con otra gente. Nada de bondad. Ninguna gracia. Ninguna misericordia. Saben, yo odiaría estar ahí en el día del juicio y que la luz esté brillando sobre mí, que es mi tiempo de ser juzgado, y he mostrado ante todos qué tan malo yo era, qué tan poco bondadoso era en el nombre de Cristo. Lo último que quisiéramos hacer es representar mal a nuestro Salvador, nuestro pariente cercano. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Alguien diga que es un don de Dios. En caso que se perdieron eso, no por obras. Versículo 9, no por obras. ¿Qué tengo que hacer? No por obras. Para que nadie se gloríe. Mira lo que yo hice. Porque somos hechura suya. En otras palabras, Él los hizo. Él los está haciendo. Amén. Somos hechura suya. Puedo seguir un poco más adelante. Creados en Cristo Jesús. Ese es el nacimiento de ustedes. Ustedes estaban en Él. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué propósito? Para buenas obras. Correcto. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya está hecho. Él los hizo como para buena obra. Vamos, amigos, Dios no hace basura. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Necesitamos un abogado esta noche, amigos. ¿Y qué abogado es Él? No hay ninguno de nosotros. Si quieren debatir eso, podemos juntarnos después y debatirlo, ¿ok? Todos estábamos destinados al infierno en un tiempo. Y Satanás simplemente le encanta apuntar hacia nuestro pecado, ¿no es así? Parece tener una memoria perfecta cuando se trata de nuestro pasado. Para algunos, Él constantemente apunta a nuestros errores, Él constantemente apunta a nuestras faltas, apunta hacia nuestros pecados, pero nuestra fe nos dice de que el caso ante nosotros ha sido resuelto, y el caso contra de nosotros en particular ha sido despedido porque justicia ha sido servida, no fue sobrepasado, fue cumplida. ¿Por qué tendría yo que morir si alguien ya murió por mí? Así que, si nuestra fe no testifica de la obra terminada de redención, entonces simplemente pasaremos con nuestras vidas, con nuestras cabezas colgando, pasaremos por la vida, solo soy un gusano, no soy nada bueno, no nada bueno va a venir alguna vez, y sí, pero si estamos en esa condición y estamos alrededor de esta gran, bella y magnífica luz, nunca creeremos que podemos vencer y dudaremos que otros pueden vencer a sí mismos. Constantemente veremos el velo de ellos y nuestro, y encontrarán la falta. Las faltas todavía están ahí. Y andaremos por ahí derrotados y retaremos a aquellos que dicen que la verdadera iglesia es la novia de Jesucristo y ella es sin mancha o arruga. Y esa es una zanja a la cual Satanás le gustaría guiarnos a ella y mantenernos enlodándonos ahí. Hay otra zanja que es para el otro lado que dice, bueno, nunca fuiste culpable. Pero por nuestro primer nacimiento todos somos culpables. No estamos negando eso. Así que imagínense si la fe de Pablo no testificó de la obra terminada de nuestro Redentor. Miramos al hermano Pablo, vimos el domingo que tan celoso era y cómo ponía todo, cómo mantuvo la ley y así sucesivamente, pero él también persiguió, él también anduvo en contra de lo mismo que supuestamente por la cual él se estaba parando, por ignorancia. Así que imagínense si su fe no testificó de la obra terminada del Redentor. Él hubiera entonces pasado toda su caminata caminando en condenación por las cosas que hizo, no cosas que va a continuar a hacer, pero las cosas que hizo antes de entrar a la presencia de esa luz. Imagínense si él no hubiera creído y sabido de que era una obra terminada. Ahora, el otro lado es Satanás apuntando al pasado de alguien y diciéndoles, siempre has sido un tipo tan bueno. Simplemente eres magnífico. ¿Qué se trata de esta nueva naturaleza y bautismo del Espíritu Santo? Naciste con el Espíritu Santo. Tú lo recibiste en el vientre de tu madre. Tú fuiste criado en un hogar del mensaje maravilloso. No piensen que no valoramos eso. Pero esa no es la salvación de ustedes. Fueron criados en un hogar del mensaje. Nunca tuviste una televisión, nunca fuiste a un baile, nunca fumaste un cigarrillo, nunca bebiste alcohol, nunca maldiciste, nunca anduviste con la multitud errada. Realmente eres un buen muchacho o muchacha, y aquí está tu tarjeta. Estoy tratando de recordar ahora, es el Sam Club que tiene una fotografía de un tipo con un halo sobre su cabeza. Hay una tarjeta de buen muchacho, la llevas en tu cartera. Soy un buen muchacho. Maravilloso. ¿Por qué no otros pueden ser como ti? Eres una persona tan buena. Tú crees que Dios envió un profeta. Y tienes mementos. No dije pimiento, dije memento. Tienes un pedazo del piso sobre el cual se paró el ángel ángel se paró. Tienes una luz de noche del hermano Branham. Realmente, ¿para qué necesitas un abogado? Esa es la otra zanja, ese es el otro lado al cual Satanás te quiere arrastrar a él. Y si él no te puede mantener bajo condenación, quiere tirarte a la otra zanja. Pero con todo, la verdad siempre está por el centro, y el centro del camino es confesar, necesito un abogado. Y el que se hizo voluntario para el trabajo ha resuelto mi caso ante el juez. Los cargos contra mí han sido votados porque mi abogado tomó mi lugar, mi abogado llevó mi vergüenza y derramó su propia sangre para que yo me pudiera ir libre, yo lo creo. Y el caso en contra de mí ha sido concluido o resuelto en la corte ante testigos, y el juez ha descartado todos los cargos contra mí. Ahora, por tanto, no hay ninguna condenación en mí, porque estoy en Cristo Jesús y no camino conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Yo he sido liberado de mi pecado y de la muerte y de los poderes de las tinieblas. Ahora, ¿podemos creer esto o no? Y es sobrenatural si lo creen. Lo creen por fe. Lo creen porque Dios se los reveló a ustedes. Eso es sobrenatural.
That faith came from
Esa fe vino de él. Imagínense a la mujer en el pozo. Sabemos que es un tipo de la creyente gentil. Ella tenía un abogado que pasó por ahí, que pasó junto a ella un día. Era condenada, no podía caminar en el mismo lado de la calle como otros, no podía estar en la calle al mismo tiempo del día como otros, no podía estar en el pozo al mismo tiempo que otros. Había tenido 5 maridos. Ella había tenido un principio muy desafortunado, una niñez muy desafortunada, fue echada a la calle. Así que había tenido 5 maridos y aquel con el cual ahora estaba no era su marido. Y su abogado pasó por ahí un día y le dijo, te puedes ir libre, no tienes que seguir viviendo este tipo de vida. La Biblia no nos dice qué edad tenía, cuántos años había estado viviendo bajo esa esclavitud y condenación, forzada a vivir ese tipo de vida, deseando vivir un tipo diferente de vida, pero no pudiendo hacerlo. Ahora, si la fe de ella no podía elevarse a aceptar el veredicto, donde él dijo, puedes irte libre, tus pecados son perdonados. Ella se hubiera quedado ahí mismo en el pozo y ella nunca ni siquiera hubiéramos oído de ella. Pero porque ella pudo creer en el que la liberó, aquel que se paró ahí junto a él, enfrente de ella, tenemos un testimonio que sin duda alguna ha animado a miles y me atrevo a decir millones por los últimos 2 milenios. ¿Cuántas veces esta historia ha sido contada? Miren a Enoch. Pensamos en Enoch y, caminó con Dios. Quisiera ser como Enoch. Y Enoch tenía un pasado también. ¿Sabían ustedes eso? Él caminó con Dios, nos dice la Biblia, por 300 años. Y luego Dios se lo llevó. Pero cuando Dios se lo llevó, tenía 365 años de edad. ¿Pero qué de los primeros 65 años? Él no caminó con Dios. Vamos, amigos. Eso significa que yo tengo una oportunidad. Así que solo para poner eso en perspectiva, yo tengo 66 años. Eso sería como que el año pasado yo diera mi corazón al Señor. Él no caminó con Dios por los primeros 65 años de su vida. Así que no me importa quiénes son ustedes esta noche, amigos. Todo hijo de Dios tiene un pasado. Y si el diablo te está diciendo y te estás aferrando a esto, mi pasado es tanto peor que el de todos los demás. Lo que estás haciendo es que no estás recibiendo lo que Él hizo por ti. Y en mi estimación, si Él murió por ti, entonces, ¿qué milagro más grande eres tú? Vamos, amigos. Oh, amigos, Él es capaz de servir hasta lo máximo. No solo salvar, sino guardar. Así que, quien quiera que seas tú, cada uno de nosotros tiene un pasado. Ahora, muy bien, yo no dije que robaste el banco, pero distorsionaste la verdad, mal representaste, fuiste desobediente. Oh, no, yo. No me estás describiendo a mí. Entonces no eres un ser humano. Porque todos nacimos con una naturaleza caída. Porque causa de lo que nuestros padres hicieron en el huerto. Pero una vez que nuestros nombres son metidos en la sangre que fluyó de las venas de Manuel, ya no tenemos ese pasado. ¿Y saben qué? La medida en la que ustedes creen eso es la medida de dulzura que tienen ustedes hacia otros, la medida de perdón que tienen hacia otros. No hay manera alguna de que pueden creer que fueron perdonados del pasado de ustedes si pueden tener el presente de alguien más y mucho menos el pasado contra ellos. Bueno, aleluya, de todas maneras, alguien diga, alabado sea el Señor. Así que en el día en que los libros son abiertos, no va a haber nada contra ustedes, ni una sola marca. Pero sin esa sangre, aún los mismísimos pensamientos que pasan por nuestras mentes mientras nos sentamos en la iglesia, algunas veces serán representados en la pantalla para que todos los vean. Oh, yo no tengo problema. Es demasiado largo. Yo no sé sobre este mensaje. Yo no sé sobre a qué hermana ya. Tengo un problema con la carne de esta persona y la carne de esa otra persona. Vamos, amigos, no tienen problema con su propia carne. ¿No es eso suficiente? Estoy tan contento esta noche, amigos, que hay un quita mancha que es llamado la sangre de Jesucristo, que quita toda mancha. Recuerdo creciendo en los 60s y 70s y 80s y oyendo sobre estos maravillosos quita manchas que quitan esto y aquello. Un profeta nos habla de un jabón de platos del que oyó y lo pones en los zapatos y pones el jabón adentro y no tienes que hacer nada y saca los platos y todo está limpio. Dijo, es maravilloso. Voy a ganar puntos con mi esposa, voy a comprar un poco de esto y voy a hacer un pequeño ver en casa. Y uno piensa, ¿por qué crees eso? ¿Por qué lo creería? Porque lo dijeron, se nos dijo lo mismo. ¿Saben? Aquí está algo. Simplemente límpialo. Lo que dejaron fuera fue la lija o la esponja con la que lo limpiaba. Pero este es un maravilloso quita manchas. No hay nada que no va a quitar. No importa si es una mancha de vino o de Kool-Aid. No importa si es una mancha de chocolate o una mancha de grasa, o una mancha de bautista o metodista, o una mancha budista, una mancha de esposo enfermo, no importa cuál sea la mancha, esta sangre romperá la atadura de toda mancha, la va a quitar y la va a enviar de regreso. Aleluya. Mi primer marido, esa primera naturaleza que gobernaba en mi alma, está muerta. Muerta, y he sido liberado. Y esa sangre me ha soltado del pecado. Esa sangre me ha soltado de la mancha del pecado. Y esa mancha que estaba sobre mí en la cabeza de mi acusador. Y él va a llevar esa mancha hasta el lago de fuego. Ahora he sido llevado al otro lado por medio del lavamiento de la sangre a un lugar en el cual el pecado no puede cruzar a él. Leímos antes que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, si estoy en lugares celestiales, si estoy en Cristo Jesús, no hay pecado allá adentro. Y la única manera en que el diablo puede llegar a mí es ser salvo. Y ser lleno del Espíritu Santo, de estar en el mismo lugar, para estar en el mismo lugar donde estoy. Él no puede hallarme.
Aleluya.
Y así que para mí, si yo habría de llegar a ser un pecador de nuevo, la única manera en que eso sería posible sería que significaría que Cristo tendría que ser un pecador porque estoy escondido en Él, en lugares celestiales. Y Él me está guardando de gloria en gloria en gloria. Ese es el poder de esta sangre. Yo quiero jactarme de ello esta noche, amigos. Ese es el poder guardador, el poder matador de pecado, el poder que rompe atadura, el poder de que rompe la prisión y el poder que mata la muerte de esta sangre. Yo no voy a testificar de que hay debilidad en esta sangre. Su sangre está entre yo
and death.
Y la muerte.
The judge became
el juez our attorney. Se volvió nuestro abogado.
No one was found worthy.
A nadie se halló digno para hacer eso. Ningún hombre.
Only God himself.
Solo Dios mismo podía satisfacer ese requisito, pero al hacerlo así, él tenía que llegar a ser uno como nosotros. ¿No es correcto? Y discúlpenme, amigos, él no vino, él no descendió como divino, él descendió en carne mortal. No le den un cambio de cuerpo antes de su cambio de cuerpo.
If I sinned in
si
a
yo
body,
peco en un cuerpo mortal, entonces él tuvo que vestirse de un cuerpo
like
mortal.
Me.
Él tenía que ser como yo. Eso es lo que un pariente cercano
he
es. Él tenía que poder ser tentado. Ahora Dios no puede ser tentado, pero él se vistió de carne.
Flesh,
y en esa carne, la carne fue tentada.
Yet without sin.
Sin embargo, sin pecado.
So he had to take
así que él tuvo que vestirse de carne mortal para poder satisfacer sus propios requisitos de su propia ley por justicia. Como un pariente cercano, la ley declaraba el día que de él comas es el día que mueres. Así que eso significaba que él tenía que venir en una forma que podía ser tentada por el pecado y que, discúlpenme, podía morir. Oh, no, no hay manera alguna de que podía morir. Sí murió. Si no murió, todavía necesitan un salvador. Porque el sacrificio de ustedes tenía que ser ofrecido y la vida tenía que fluir de él. Así que él se tomó la forma de hombre para morir por ustedes y por mí. Y luego se envió su mismísima vida para testificarles a ustedes que el precio del pecado ha sido pagado. Así como ese canto especial aquí esta noche, ¿saben? Uno no puede entender eso. Solo llénense con la misma vida y sabrán de qué estoy gritando, de qué estoy hablando y cantando. Yo totalmente me doy cuenta que suena loco si no lo han conocido. Yo sé que suena demente. Yo me doy cuenta que suena engañoso. Pero dejen que suceda. Dejen que él dé testimonio de eso en sus vidas.
Oh,
amigos, no estamos siguiendo fábulas artificiosas. Estas no solo son historias que contamos a nuestros niños. Sí le contamos a nuestros niños, pero no son historias inventadas. Es real. Uno de los más grandes bloques de tropiezo al pariente salvador, a la verdad, al pariente redentor, al nuevo nacimiento, es la personificación de cristianismo. Y con toda esa personificación, ustedes pueden entender por qué la gente es escéptica. Correcto. Pero donde hay un falso, una falsificación, hay algo real. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que él tenía que venir en una forma que podía ser tentada por el pecado y podía morir. Y se tomó esa forma por ustedes y por mí. Y luego envió de regreso su propia vida para testificar de que el precio del pecado ha sido pagado. Ahora él envió esa vida no solo para alguien al que podía señalar, la envió a ti. Y ese sería el testigo de ustedes. Así que cuando el juez tomó el lugar de ustedes, él pagó el precio. Y luego le dio a ustedes una señal. Y esa señal habría de mostrar de que el precio había sido pagado. Y esa señal es su mismísima vida. Son ustedes recibiendo esa mismísima vida. Esa es la señal. ¿Están escuchando? Alguien diga, alabado sea el Señor. Bueno, simplemente y dé al mensaje la señal. ¿Está bien?
When he becomes both judge, jury, and
cuando él se convirtió en juez, jurado y abogado, él defendió nuestro caso. Nosotros, hallados culpables por su propia ley, y él vino y tomó el lugar de la persona culpable. Ese soy yo, en caso de que se estén preguntando quién es que estaba en el santuario. Él tomó su pecado, él lo llevó sobre sí mismo y murió, y pagó el precio, y derramó su sangre. Y luego envió de regreso su propia señal, su propia vida. Dice él, pues estamos perfectamente. El caso queda despedido. Ya no hay pecado para el creyente. El pecado es incredulidad. Yo creo. ¿Cuántos creyentes hay aquí esta noche? Ya no hay más pecado, no hay pecado para el creyente. Oh Dios, ten misericordia si la gente no puede ver eso, que el caso ya no existe. No van a ir ante el juez de nuevo. Ya estuvieron ante el juez. El caso ya ha sido juzgado. Caso despedido. La justicia ha sido satisfecha. El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ahora, en esta instancia no es solo está hablando de aceptarlo como su Salvador, está hablando de llegar a un total nacimiento, muriendo a sí mismos y recibiendo ese don de vida que Él prometió dar. El que oye mis palabras y cree en el que al que me ha enviado tiene vida eterna. Es la única manera en que pueden creer en Él, es por medio de esa vida. Y no vendrá condenación más. Pasó, tiempo pasado, pasó de muerte a vida. Detestaría pasar por toda mi vida experiencia cristiana bajo condenación. Por tanto, no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. La pena ya ha sido pagada. No estamos diciendo que no éramos culpables, lo éramos. Pero el precio ha sido pagado. El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Ese es el caso cerrado. Ya no hay más caso. Amén. Y entonces a salvo, con la señal aplicada, para cuando la muerte comience a azotar contra la puerta, no tiene ningún control. ¿Ven? Aleluya. Así que el juez ha declarado ahora, nunca lo hiciste para comenzar, ese gene que está dentro de ti, que ha sido vivificado ahora por medio de su espíritu, ese gene que está dentro de ti, ese pensamiento que está siendo vivido, estaba en su pensamiento antes de la fundación del mundo, y en su pensamiento tú nunca lo hiciste. Si no hubiera habido una caída, ese gene que está por dentro de ustedes hubiera simplemente venido y llegado a ser carne, no hubiera necesitado un salvador. Vamos, amigos, porque esa parte de ustedes nunca lo hizo. Esa parte de ustedes no es perdonada, nunca lo hizo. Es una parte de Él. Me doy cuenta que algunos de ustedes están meneando, algunos van a pelear con ellos, susurrarán unos a otros sobre ellos. Yo me doy cuenta de eso. Pero para aquellos que han nacido de su espíritu, se dan cuenta ustedes de que vinieron de Él. Porque eso es lo que dijo Pablo. Ustedes fueron predestinados en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Y Él les probará eso. Él les revelará eso. Y luego ustedes estarán tratando de lograr que entren tanto como puedan, no a ver cuántos van a echar fuera. Vamos, amigos. Cristianidad no es de deshacerse de algunos, es de traerlos adentro, ir por las carreteras y donde sea. Oh, no, hay basura allá. Eres donde, eso es donde tú estabas allá en un tiempo. Caso despedido, ya no hay caso, y a salvo con la señal aplicada, cuando la muerte empiece a azotar contra la puerta, no tiene ningún control. Amén. Caso despedido, ya no hay más pecado imputado al creyente. Ahora en el mensaje, la brecha, el hermano Branham compara la señal a un sello que es puesto en la puerta de un carro de ferrocarril. Toman esa puerta del carro de ferrocarril, lo cierras, hay un mecanismo de cierre que cierras y luego pones, supongo que tal vez ponen un candado en él a sí mismo, pero cuando es inspeccionado y todo fue hallado estar en orden, todo estaba en posición donde no va a sonar o caer. El inspector puede garantizar bastante que a menos que este carro se salga del carril, lo que está ahí llegará a salvo a su destino, y un sello es puesto en él. Y ese inspector, su nombre está en la línea. El ferrocarril está en la línea, su fuente de vida está en su línea. Y dice el ferrocarril, es nuestra responsabilidad. Pusimos ese sello ahí cuando llega el destino. Y si la puerta es abierta, hay cosas están volando por todas partes, o cosas faltan, o lo que sea, o están echadas a perder. Eso nos cuesta a nosotros. Y ese sello muestra de que lo hemos inspeccionado y que hemos asegurado que va a llegar seguramente a su destino. Así que en la brecha dice, el Espíritu Santo es un sello. Recuerden que Pablo dijo, no contristéis el Espíritu de Dios por el cual sois sellados hasta el día de vuestra redención. El sello ha sido puesto sobre ustedes, amén. Y nada puede romper ese sello. Y ese sello dice, tú llegarás a tu destino y el contenido va a estar a salvo y seguro. El Espíritu Santo es un sello, y un sello significa ¿qué? Una obra consumada. El Espíritu Santo siendo el sello para el individuo, y para ese individuo cuando él recibe el Espíritu Santo, ahí termina su tiempo de gemir. Ven, porque es una obra terminada. No están gimiendo diciendo, oh Dios, sálvame, oh Dios, guárdame. Correcto. Es una obra terminada. Ustedes saben que la obra ha sido terminada. Ustedes saben que Él va a guardarlos. Dice, como cuando yo trabajaba con la compañía de ferrocarril, cargábamos los vagones con latas y distintas cosas de una empresa enlatadora, pero luego antes de que ese vagón pudiera ser sellado, llegaba primero el inspector para ver si el vagón estaba correctamente empacado, porque de otra manera en la primera parada del tren todo se caería y se echaría a perder, y la compañía ferrocarrilera sería la responsable, y el inspector probaba todo para ver si todo estaba en su lugar correcto. Exactamente, y si de no ser así, condenaba el carro y uno teníamos que cargarlo todo de nuevo hasta que el inspector viera satisfecho, y la gente va de avivamiento en avivamiento y avivamiento. Y entonces, cuando el inspector estuviera satisfecho, él cerraba la puerta. ¿Recuerdan a Noé? Entró en un arca cuando todo estaba en orden. Dios cerró la puerta. Dios selló la puerta cerrándola. Noé no podía abrirla y aquellos de afuera no podían abrirla. Él la selló hasta que pasó por encima de la inundación. Amén. Cuando el inspector estaba satisfecho, él cerraba la puerta. El inspector cerraba la puerta y el inspector coloca un sello sobre ella. Y entonces nadie podía romper ese sello hasta que llegara a su destino. Eso es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo. Ven, Él va e inspecciona. Esa es la razón por la que ustedes pueden tener. Yo hablé en lenguas y grité y dancé en el Espíritu. Eso está bien, pero no significa que está sellado. Eso no tiene nada que ver con ello. Ven, El Espíritu Santo hace la inspección de esa persona hasta que está completamente satisfecho y sabe que están sellados para su destino eterno. No hay nada que pueda romper ese sello alguna vez. La Biblia, ustedes, para los que están anotando la Escritura, Efesios 4:30, dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, hasta que el día de la redención ha sido revelado. El Redentor viene a reclamar su posesión. Nada puede hacerlo. Ven, no lo contristéis. Ahora, si está diciendo no lo contristéis, eso quiere decir que podemos contristar el Espíritu. Hagan cosas que agradan a Dios, porque el libro está ahora sellado y ustedes están sellados. Aleluya. El Espíritu Santo mismo es el sello. Así que un carro de ferrocarril tenía que ser empacado e inspeccionado para asegurarse de que todo estaba en orden, nada suelto, todo estaba seguro adentro, todo estaba a salvo. Y al poner ese sello ahí, a ellos se les estaban dando su garantía que llegaría a su destino en la misma condición. Así que el inspector tenía que inspeccionar cada carro en el tren antes de cerrar cada carro, cerrando cada puerta del carro y colocando un sello en la puerta, y el sello no podía ser roto hasta que el carro llegara a su destino. La compañía de ferrocarril tomaba responsabilidad por lo que sea que estaba en el carro y garantizaba el arribo seguro de lo que estaba en el carro. Cristo está garantizando. Y te agradezco, Padre, por todo lo que me has dado. Yo lo voy a guardar. Ellos llegarán a su destino. Yo no perderé uno solo. Así que escuchen, amigos. A lo largo del camino hay baches, hay esquinas y hay vueltas agudas y hay... Cuando tu estómago sube y baja porque vas por un... caes por un abismo... Hay una caída en nuestra jornada que llamamos vida, pero el Espíritu Santo es dado a ustedes como un sello y es una garantía de que ustedes van a llegar a su destino. Y ustedes no se caerán en pedazos a lo largo del camino. Venga, el Espíritu Santo inspecciona nuestras vidas. El Espíritu Santo sabe lo que todavía está suelto en nuestras vidas y no sellará el carro hasta que todo esté en orden. Estoy contento de que Él no va a poder dejarnos ver qué tan lejos podemos llegar y caernos al último momento. Y por eso el Espíritu Santo tarda tanto en venir a las vidas de estas días tantas veces, porque la gente predica recibir el Espíritu Santo como predican salvación. Pasas de estar en un cuarto en un bar un día y el día siguiente verdaderamente reconoces que eres un pecador, verdaderamente te das cuenta que necesitas un salvador, verdaderamente crees que Jesucristo murió por tu pecado y aceptas que hizo eso por ti. Eso es maravilloso. Es la primera obra de gracia. Esa es justificación, correcto. Pero luego, Él comienza a hacer una obra de santificación en tu vida y empieza a limpiarte. Amigos, lo he oído yo no sé cuántas veces. Simplemente estaba meditando sobre eso otra vez hoy. Como la gente dice, bueno, ¿sabes? En el día de Pentecostés tuvieron que esperar 10 días hasta que el día de Pentecostés llegó, pero desde entonces no tenemos que esperar. Hay una verdad en eso, así como con todo lo demás, pero hay una línea fina. ¿Has recibido el Espíritu Santo desde que creíste, no cuando creíste? Desde que creíste, correcto. Lo que la gente que le gusta decir eso y citar eso, lo que dejan fuera es que los discípulos habían sido justificados y habían sido santificados por 3 años. Habían estado oyendo la palabra por 3 años, correcto. Y ahora era tiempo de que ellos recibieran esa vida. ¿Quieres decirme de que los corintios que Pablo diciendo de que dormían con sus madres tenían el Espíritu Santo? Tenían que ser justificados, correcto. Tienen que verdaderamente morir a sí mismos. Y eso es lo que queda corto. Es lo que queda tan corto. La gente sustituye aceptar a Jesucristo como tu Salvador por el nuevo nacimiento, por la experiencia, el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, tiene que haber un cambio. Amigos, ustedes vieron con Pedro, él negó al Señor, él maldijo, era impetuoso, ¿saben? Tenía enfermedad de pie en la boca, salía corriendo a hacer cosas, entusiasta. En el día de Pentecostés vemos un diferente Pedro. De ese punto en adelante es el mismo Pedro, pero ha cambiado. Hay poder, hay una vida. No lo ven haciendo las cosas que hacía antes. Lo ven teniendo que ser corregido por el Espíritu, por la palabra, pero mostrar de que tenía el Espíritu Santo. Dice, ahí es donde la cosa siempre se traba. Bendito sea Dios, ¿de qué estás hablando? Bla, 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 bla. No es de que estamos esperando a Dios. Él se asegura de que todo esté en orden antes de poner ese sello en nuestras vidas. ¿Cuántos? Esto no es personal, pero ¿cuántos? ¿Con cuántos hemos frotado hombros que nos han declarado una y otra vez que han recibido el Espíritu Santo, que ni siquiera van a la iglesia, no creen en el mensaje? Tienes un espíritu, pero no era el Espíritu Santo. Vamos, amigos. Él no va a poner un sello sobre ti si vas a apostatar. Y no vas a apostatar si mueres a ti mismo. Eso es realmente donde está lo que queda corto. Ok, él dijo que me daría este don del Espíritu Santo. Bueno, voy a esperar hasta que él lo haga. Y voy a buscar que lo haga. Y yo no estoy aceptando lo que nadie más dice. Él me lo va a probar a mí. Y luego yo lo voy a tener. Va a ser mi señal. Mi boleto. Mi evidencia. Y luego el que está poniendo ese sello en mi vida me va a guardar. Yo puedo descansar. Salvo y seguro en medio de la peor batalla porque estoy escondido en él. Yo no puedo apostatar. Vamos, amigos. Aquí es donde cayeron los pentecostales. Fallaron los pentecostales. Los apostólicos, los pentecostales. Los de dos, los de uno, cada uno de ellos se detuvieron ahí mismo. Se los leeré aquí en un momento, si me dan un segundo. El Espíritu Santo ha estado disponible para la iglesia desde el día de Pentecostés. Bueno, entonces, ¿por qué la gente no lo ha recibido hasta ahora? Desde la primera, que cerró la primera edad, hermano Doug. Bueno, la casa no ha estado en orden hasta ahora. Tuvimos que tener la restauración de justificación. Tuvimos que tener la restauración de santificación. Tuvimos que tener la restauración de los dones. Y luego, el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado atado por puertas cerradas de credos y dogmas por casi 2,000 años. E incredulidad lo guardó de la iglesia, pero el mensaje de la luz del atardecer ha quitado credos y dogmas que se interponían en el camino, y el Espíritu Santo en la vida de ustedes es un sello y significa que la obra ha terminado. Él ha terminado esa obra para el día de la redención de ustedes. Así que el tiempo de gemir ha terminado. Hombre, menos y menos amenes. Yo voy a comenzar a decir amén. Amén. Así que el Espíritu Santo es un sello. Y es un sello que lo sella adentro y sella al diablo afuera. Él no puede llegar a ustedes, correcto. Y la mayor parte del tiempo él no sabe dónde están hasta que abren su boca y le dicen a él. Él ni siquiera sabe si está llegando a ustedes hasta que gritan. Así que el nuevo nacimiento de ustedes es el destronamiento de esa naturaleza satánica que estuvo una vez en el alma de ustedes. Y él ha sido destronado del corazón de ustedes. Él ya no puede hacerlos hacer las cosas que solían hacer. Y ahora tienen un nuevo rey que ha venido a sentarse en el trono para morar en el tabernáculo de ustedes. Y este rey tomará estas manos que una vez trabajaron para el diablo y las usará para trabajar para su obra celestial. De nuevo en la brecha dice, y otra cosa que un sello significa es posesión. Ven, el sello tiene una marca que muestra pertenencia. Cuando ustedes son comprados por la sangre de Jesucristo y sellados por el Espíritu Santo, ustedes ya no pertenecen al mundo o a ninguna cosa que tiene que ver con el mundo. Ustedes son propiedad de Dios. ¿Cuántos dicen yo soy propiedad de Dios? Otra cosa, un sello es seguridad. El sello significa que ustedes están seguros. Ahora, ustedes que no creen la seguridad eterna, estos son los pentecostales y todos los que llegaron hasta no podían manejar la predestinación. Ustedes que no creen en la seguridad eterna, ahora amigos, hay una verdad en la seguridad eterna. Ustedes están eternamente seguros y están sellados por el Espíritu Santo. Ahora ustedes que no creen en la seguridad eterna, yo no sé. Dice, pero un sello significa seguridad hasta su destino. Hay de aquel que trate de romper ese sello. Y el sello del Espíritu Santo no puede ser roto. Ustedes me han oído decir que algunos dicen, el diablo me hizo hacer esto. No, 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 el diablo no hizo eso. Ustedes simplemente no estaban sellados adentro, ¿ven? Porque cuando están sellados adentro, él está sellado fuera. Él no está diciendo aquí de que no van a cometer errores, lo harán, pero ustedes lo confesarán, se arrepentirán. Dice, ahora cuando ustedes salieron a él, el diablo, él no podía entrar a ustedes porque la única manera de entrar a ustedes es pasar por el mismo proceso por el cual ustedes han pasado. Tenía que ser salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo, pero entonces él sería el hermano de ustedes. Así que él no lo hizo. No, no, no. Ustedes simplemente fueron hasta la frontera y regresaron codiciando las cosas del mundo. Ustedes nunca entraron completamente a Canaán. Ven ustedes cruzando el Jordán. Muerte a uno mismo. Ahí está. Esa es la cruz, la muerte misma, muerte a uno mismo. Parcialmente murieron y se levantan de nuevo. Bueno, voy a creer que lo tengo, sí. ¿Qué hay diferente en tu vida? Eres tú tratando de vivir la vida. No estás convencido de que no puedes vivirla. Si estás convencido, te quedarás ahí. Te quedarás. Hasta. Él te dijo que te daría un don. ¿Lo crees? Aleluya. ¿Qué si les dijera esta noche que yo les daría un regalo, un don? ¿Lo creerían? Me preguntarían, ¿qué tengo que hacer? Bueno, le preguntaron a Pedro en el día de Pentecostés, ¿qué tenemos que hacer? Él dijo arrepentido, ser bautizados en el nombre para remisión de pecados y recibiréis el don. Correcto. ¿Crees tú? ¿Crees tú que quiero darte un don, un regalo? ¿Tú crees eso? Muy bien, ven. Ven a recibirlo. Ahí lo tienes. ¿Alguien más?
Now I got your attention.
Ahora ya tengo la atención de ustedes.
Now what if he didn't come up?
Ahora que si él no viniera a tomarlo.
What if he,
que si él debatiera conmigo, que si él me dijera, yo no soy digno, o yo no he hecho suficiente. ¿Qué hizo él? Lo tomé desprevenido y le pregunté, ¿crees tú de que te voy a dar un regalo, un don? Él ni siquiera sabía de lo que qué es lo que él iba a dar. Ustedes sí saben qué es lo que él les prometió. Pero él me creyó. Y ahora es más rico que ustedes. Y yo estoy más pobre, yo estoy tan pobre como ustedes. Ahora rápidamente, ¿han oído ustedes alguna vez el dicho? Ese tipo es un cañón suelto. ¿Han oído ese dicho? Es un término de la naval. La gente que pasa en barcos, el término viene de ellos, un cañón suelto en la encima del barco. Es un peligro grande. Y es un peligro si estás en el barco y el mar se pone mal, áspero, porque eso, en tiempos de que está navegando tranquilamente, ese cañón se sentará y casi no te darás cuenta que está ahí. Esa es tu vieja naturaleza. Cuando las cosas van bien, oh, no hay problema aquí, no tengo que preocuparme de nada. Puede cantar, tengo paz como un río.
Joy like a fountain.
Gozo como una fuente. El ancla se sostiene así también como cualquier otra persona puede, pero dejen que el barco esté de arriba abajo y esté tambaleándose en un mar tormentoso y ese cañón estará por todas partes y Dios se ayude al hombre que se pone entre ese cañón de hierro o de bronce y lo que sea que esté apuntando. Va a despedazar el barco como que si el cañón estuviera disparando al barco. Y quien haya dejado el cañón suelto encima del barco, había una pena de muerte por esa negligencia. Era así de peligroso. Tu vida estaba en la línea. Tendría que caminar la planca. Y Dios puso cosas en tu vida y están ahí con una razón y Él sabe que están ahí. Tienen necesidades en esta vida. Tienen la necesidad de amor por aceptación. Necesidad de sustento, de reproducirte. Tienen estas necesidades, estos empujes que están en ustedes. Están ahí con un propósito y se les ha dado un temperamento. Y ese temperamento es para darles un espinazo. Pero el Espíritu Santo tiene que atar ese temperamento a la superficie del barco, porque si no es atado, dañará todo en su camino. Están conmigo. Las tormentas vendrán y si su temperamento se suelta, puede destruirlos a ustedes, puede destruir su familia, puede destruir la iglesia, una nación. Tienen una necesidad de amor, pero si esa necesidad de amor no es atado apropiadamente, restreñido, puede ir a fornicación, adulterio, violación. Toda parte de ustedes debe estar rendida al Señor antes de que el sello sea puesto en sus vidas. Ustedes no pueden estar confiando en sí mismos, tienen que estar rindiéndose a un poder más grande. Así que no es asunto, aquí estamos llegando y aquí es donde tanta gente se lo pierde. No es asunto de que ustedes estén restringiendo todo en sus vidas y luego ustedes recibiendo el Espíritu Santo. Es asunto de que ustedes se den cuenta que necesitan el Espíritu Santo para restringir todo en sus vidas. Y así que ustedes yacen ahí en el altar y ustedes se rinden y ustedes lo invitan a venir y tomar control, porque ustedes no lo van a hacer. Ya terminaron. Que acabaron. Ustedes no van a correr su vida. Ya. Yo no van a tratar de ser buenos, ni tratar de ser justos, o tratar esto, probar lo otro. Ustedes se dan cuenta, necesito algo para atar estas cosas en mi vida, y solo Él puede hacerlo. Y yo voy a quedarme aquí hasta que lo haga. Y así que el Espíritu Santo entonces ata estas cosas en sus vidas. Y si ustedes pueden hacerlo, entonces ¿para qué necesitarían el Espíritu Santo? Las mismísimas cosas en sus vidas que una vez volaron libres bajo presión, ahora se vuelven una defensa en sus vidas contra el enemigo. El hermano Branham tenía un temperamento que peleaba con una sierra eléctrica. Ahora la imagen ahí, la alegoría ahí es que ustedes son tan molestos que aquí está una sierra que está girando 80,000 revoluciones por minuto, lo que sea que es. Realmente está girando y esa filosa, y aun si no estuviera girando no deberías de pegarle, pero es filosa y está girando y estás tan molesto que vas a golpear esa hoja, pero un temperamento no restringido hará cosas así, correcto. Pero Dios, Él no quiere quitar el temperamento de ustedes. Él quiere controlar el temperamento de ustedes, porque si ustedes no tuvieran un temperamento, digamos que están casados y alguien, ustedes llegan a casa y alguien está abusando de la esposa de ustedes, si no tuvieran un temperamento dirían, bueno, quisiera que no hicieras eso, realmente eso no es agradable. Correcto. No. Ustedes tiran a esa persona o hacen lo que tengan que hacer. Tienen un espinazo. Correcto. Así que Dios no quiere quitarles el temperamento. Templanza es un temperamento bajo control.
Aleluya.
Aleluya. Así que es el Espíritu Santo atando las cosas en sus vidas. Y por eso es que enseñamos y empujamos y enseñamos a nuestros jóvenes a asegurarse de que reciben el Espíritu Santo antes de buscar por una pareja. Y si ese muchacho o muchacha no está sellada, ustedes esperen hasta que estén justificados, esperen hasta que estén santificados, esperen hasta que estén sellados antes de dar otra mirada en esa dirección. Escuchen, no somos contrincantes para el diablo en nuestro estado no convertido, y el diablo probará eso. ¿Cómo podemos resistir al diablo cuando él está controlándonos desde adentro? Tenemos que estar muertos a él, divorciados de él, morir a esa vieja naturaleza que no puede ser domada, y luego dejar que el Espíritu Santo nos santifique y luego ate todo y nos llene con esa mismísima vida de Dios. Amén. Ustedes tienen que saber que saben que saben. Y sin el Espíritu Santo, traeremos al infierno a la tierra cuando tratamos de entrar en relaciones que no están. Así que todo debe estar en su lugar, todo debe estar en su posición. No podemos servir a Cristo, nuestro novio, tampoco sin el Espíritu Santo. Él no nos pondrá en nuestra posición en un cuerpo sin el Espíritu Santo. Y es la tierna mano de Jehová. Haremos un desastre de las cosas, nos volvemos un blanco. Así que el carro tenía que estar en orden y luego el inspector cierra la puerta y pone un sello sobre ella. Y estoy a punto de poner un sello sobre esto esta noche, ¿ok? Cuando el Espíritu Santo pone un sello sobre ustedes, no hay suficientes diablos en el infierno que puede romper ese sello. Ustedes no van a apostatar. Cuando la batalla viene, dije, cuando, no, sí. Cuando la batalla venga, pueden relajar en medio de la batalla. Pueden relajarse. Y ustedes cabalgarán toda ola y el banco se mantendrá. ¿Quién temerán? ¿De qué deberíamos de tener miedo? ¿No saben qué problema viene, hermano Doug? Por supuesto que sí. ¿Y qué? Mi capitán está en control de todo. Ahora ustedes solo pueden decir eso si saben que están seguros en él. Si están seguros en él, ¿qué puede derrotarlos? ¿Qué puede venir contra ustedes? ¿Qué puede causar que ustedes apostaten? Como dijo Pablo, puede enfermedad, angustia, pobreza. ¿Qué? puede separarlo del amor de Dios. El sello también significa una obra terminada, y vamos a terminar la obra para esta noche de todas maneras, en cómo puedo vencer. Ahora, vemos estas horas en las que estamos, esta etapa, y vemos que fue y el Espíritu Santo está reprendiendo la edad que lo puso fuera, pero en todo eso han notado al que venciere. La congregación dice amén. Al que venciere, aún en esa edad perversa y mundana de la iglesia, al que venciere. Encontramos aquí que Dios siempre ha tenido vencedores. Él tuvo vencedores en cada edad, siempre. Cada vez, en cada edad que ha habido sobre la tierra, Dios siempre ha tenido a alguien sobre quien puede poner sus manos como testigo en la tierra. Él jamás ha estado sin un testigo, aunque algunas veces solamente uno. No obstante, alguien venció ahora, o así como los santos de antaño. Un hombre muy fino, un erudito, estaba diciendo después de los siete sellos, dijo, hermano Branham, usted siendo un tipólogo, dijo, ¿cómo puede colocar esa iglesia en el rapto sin que pase por el periodo de tribulación en tipo? Dijo él, ven, si es un tipo, tiene que haber un antitipo. Tiene que haber un tipo para el antitipo, para de dónde venir. Y todo lo que yo digo, que es verdad, tiene un tipo. Ustedes tienen una sombra, y la Biblia dice, las cosas antiguas son sombras de los bienes venideros. Y dijo, pero ahora usted ha tomado el Antiguo Testamento como la sombra. Entonces dijo él, ¿qué va a hacer usted con esta iglesia? Este hombre es un gran hombre, es un gran maestro, un amigo muy cercano, un muy buen hombre y un hermano magnífico. Yo no ni siquiera me atrevo a decir una palabra contra el hermano. Yo no lo haría. Como cristiano, yo no diría nada en contra de él. Él no está de acuerdo conmigo en ese tema. Uno no muy importante, pero sin embargo, en mi precioso hermano, comemos juntos. Yo, él es una linda persona y yo recibo su revista y leo sus artículos y él escribe algunos de los míos. Y así y sucesivamente. Yo he tomado muchos textos de lo que he leído, de sus artículos, de lo que le oigo decir. Él es un gran hombre, pero simplemente no puede estar de acuerdo conmigo. Yo aprecio eso de su sinceridad. Aunque él no es uno de estos títeres que tiene que estar de acuerdo con todo lo que uno dice. Él tiene su propia convicción y él se para por ella. Yo aprecio eso. Él es un buen hombre. Yo no soy un maestro ni erudito en lo absoluto, pero este hombre es ambas cosas, maestro y erudito. Pero yo no puedo estar de acuerdo con él, pues yo no lo veo. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con la venida del Señor. Ahora, todo mundo que es salvo no se va a ir en la venida del Señor. Y esto pertenece a la venida del Señor. Él ve que la iglesia tiene que pasar por el periodo de la tribulación para purificación. Yo digo que la sangre de Jesucristo purificó la iglesia. Yo creo que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, la iglesia organizada, pero la novia no. ¿Escogería usted a una mujer que tuviera que purificar antes de casarse con ella? Eso tiene sentido. La novia de Cristo es escogida, ella es elegida, y ella es la novia de Dios, la novia de Jesucristo. Y ahora dijo él, ¿cómo va usted a aplicar eso en tipo? Si la novia se va, sube antes de que pase por el periodo de la tribulación. Dijo, yo tengo escritura que le muestra que la iglesia está en el periodo de la tribulación. Yo dije, nada más lea el sexto sello, eso es todo. Ella está ahí bajo el periodo de tribulación, esa es la iglesia. Pero averigüe. Antes de eso, la novia ya se ha ido. Ven, ella está en la gloria para ese tiempo. Ella no tiene purificación. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación o al juicio, mas ha pasado. Ya, pasado de muerte a vida. Cristo dio la promesa que nosotros ni siquiera nos pararíamos en el juicio. Aquellos que pasaron de muerte a vida, bajo una libertad, tomó mi lugar hasta que yo quedé absolutamente libre. yo tengo un abogado.
When I'm pardoned, I'm
cuando
pardoned,
soy perdonado, dijo él. ¿Cómo puede él sacarme de la casa de empeño teniendo claramente un recibo? ¿Cómo puede él ser mi redentor y sacarme de la casa de empeño? Y el prestamismo aún dice que yo le pertenezco. Yo tengo un recibo escrito, amén. Escrito por la sangre de Jesucristo. Ahora, en ello, ahí es donde, a donde llegamos. Él dijo, ahora, ¿cómo va a conseguir separar esa novia elegida de la que usted habla ahora? ¿Cómo va a poner eso bajo un tipo? Nos detendremos ahí esta noche. Amén. ¿Por qué la novia que está casada con él, unida con él, por qué pasaría por una tribulación? ¿Cuál es el propósito de ello? Va a haber gente salva que pasa por la tribulación para su limpieza, su purificación. Pero la novia ya ha pasado por el juicio. Ella ha pasado de muerte a vida. Oh, ¿cómo sé yo? Hay un sello. Y el sello muestra por dentro y por fuera. Se muestra por dentro y por fuera. La vida que estaba en esa sangre está en la novia. Amén. La vida está siendo desplegada. Esa vida habla. Amén. Ustedes están escondidos en él. Aleluya. ¿Creen eso? Salvos y seguros. Tenemos un abogado esta noche, amigos. ¿Cuántos creen eso? Pongámonos de pie. ¿Por qué tienen que martillar eso tanto? Porque uno tiene que martillar eso. El diablo pelea con esta revelación. Miles y miles de personas que siguieron el avivamiento en nuestro día, cuando el libro fue abierto y la revelación estaba siendo predicada por todas partes, causó miles de personas que se alejaran. Ellos se atragantaron con ella, no la podían recibir. Querían dejarla en la mano del hombre, que de alguna manera las obras de uno, no una obra terminada, no es lo que él hizo, es lo que uno está haciendo, correcto. Mientras tú estés tratando de hacerlo, te vas a decepcionar, otra gente va a ser decepcionada. Ustedes están viviendo una vida, porque ustedes no pueden guardarse a sí mismos. Y yo agradezco a Dios de que Él puede llevarnos al punto en que podemos alcanzar ese punto bajo como Pedro lo hizo. Pedro pensó que él podía guardarse a sí mismo. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Antes de que el gallo cante, no vas a negarme una vez, dos veces, tres veces. Dijo, Señor, no te voy a negar ni siquiera una vez. Debes de tener a alguien más en mente. No hay manera alguna de que voy a hacer eso. ¿Lo hizo? Ciertamente. Y cuando él hizo eso, la tercera vez el gallo cantó y él estaba a una distancia de Jesús. Jesús miró hacia él. No lo está viendo como que tú, un gusano, bola de tierra. Él le está diciendo, te dije, pero oré por ti. Oré por ti. Pedro había alcanzado, había llegado al fondo en este punto, porque ahora está cara a cara con yo necesito un Salvador. Sin él, y él clamó, y él creyó que ese que va a morir por él, iba a pararse por él. Y él subió 50 días más tarde. Él subió y recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Él subió de acuerdo a lo que el Señor le había dicho. Y cuando se levantó, él estaba cambiado. Ahora, él estaba justificado, santificado. Él tenía un ministerio. Habían dones del Espíritu en su vida, pero no había recibido el Espíritu Santo. Judas no había recibido el Espíritu Santo aún, tampoco, pero mostró sus colores, correcto. Judas ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba haciendo cuando vendió a Jesús en su mente. Él pensó algo, sabes, la tesorería está un poco baja, soy el tesorero, voy a vender a Jesús y él simplemente va a desaparecer como lo ha hecho cada vez antes y tendremos toda esta plata. ¿Cuál puede ser el daño con eso? De hecho, el Señor sabía que íbamos a hacer eso y en la cena del Señor, él dijo, Judas, ve a hacer lo que vas a hacer. Él sabe lo que decidí hacer y él está de acuerdo. Así que Judas fue e hizo eso y dijo, dicen ustedes, oh no, él sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué dice la Escritura que después, cuando se dio cuenta de lo que hizo, él fue y se colgó a sí mismo, ¿correcto? Bueno, una mejor pregunta es ¿por qué se colgó? Porque no hizo como Pedro, Señor, te negué así como Pedro lo hizo. ¿Cuál era peor? Los dos eran, las dos cosas eran malas, a ambos los negaron. Pero Judas no creía que él podía recibir esa vida. Él no continuó a recibir esa vida. Él se detuvo ahí mismo. Correcto. Pedro yació allí y dijo, Dios, mátame. Yo dije que iba a hacer esto, aquello y lo otro, me doy cuenta. Que sin ti no puedo hacer nada. Te necesito, Señor. Y ahora Pedro está en una condición para recibir esa vida. Amén. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Estoy tan agradecido de que tenemos un abogado, amigos. Pero tenemos que, no podemos dejar que él haga parte de la obra, o lo confiamos para toda la obra, o encomendamos todo el caso en sus manos, o lo tratamos de hacer nosotros mismos. Lo hemos encomendado en sus manos y es su obra, y su obra es perfecta. ¿Cuántos creen eso esta noche? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estoy tan agradecido esta noche de saber que tengo un abogado. Señor, todavía necesito un abogado. Hay aquellos que predican que es redención libre de errores, que no estamos cometiendo ningún error, lo hacemos. Padre, no premeditamos hacerlo. No somos conducidos a hacerlo como una vez lo fuimos cuando teníamos otra naturaleza. No es el deseo de nuestro corazón hacer, cometer errores, pero los haremos. Pero luego, Señor, sabemos que todavía tenemos un abogado, que tenemos un intercesor. Todavía tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo a nuestro favor, que está rociando la sangre, que oye nuestros clamores, que habla a nuestro favor. Estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor, y estamos contando con ello. Estamos confiando también que la obra que comenzaste la vas a terminar. Y, Señor, como dijo Pablo una vez, yo sé en quién he creído y estoy persuadido que él puede guardar aquello que le he encomendado a él para aquel día. Y lo que Pablo estaba encomendando a ti era su primísima vida. Señor, podemos decir lo mismísimo aquí esta noche. Encomendamos todo nuestro ser en tus manos. Te invitamos a que hagas como te parezca mejor, que hagas como quieras. para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, no nosotros persiguiendo deseos de la carne o la concupiscencia de la carne o las cosas y cosas de este mundo, sino rendidos a ti para que tu voluntad pueda ser hecha aquí en la tierra como en el cielo, Padre. Mientras meditamos en esta cosa, ruego, Señor, que para aquellos de nosotros que estamos convencidos de que tenemos un abogado que sea un consuelo y recordatorio y un ánimo para nosotros esta noche, que todavía estás en el trono, todavía estás en el altar, todavía estás intercediendo, todavía estás hablando a nuestro favor, todavía estás guardándonos y nos guardarás hasta el día de nuestra redención. Padre, si esto es algo que es nuevo para nosotros, Padre, ayúdanos a recibirlo, ayúdanos a creerlo, ayúdanos a tomar tu palabra en el sobre el asunto, Señor, y luego, Señor, que te retemos, no en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, que te tomemos en tu palabra y digamos, Señor, mi deseo es verte cumplir eso en mi vida. Si eso no ha ocurrido en nuestra vida, Señor, que no nos satisfagamos por nada menos, que busquemos, creamos por y estemos en expectativa de que hagas esta obra completa en nuestras vidas. Te agradecemos por salvarnos, te agradecemos por limpiarnos, te agradecemos por el perdón, te agradecemos por tomar nuestro lugar, por morir por nosotros. Pero ahora, Señor, queremos rendir lo que queda de nuestras vidas y pedir que tú nos santifiques, que nos laves por el agua de la palabra, que nos laves con tu sangre. Y, Señor, si no hemos sido llenos de tu Espíritu, que estemos en expectativa, Señor, que estemos buscando que el tiempo llegue. Pudiera ser ahora, pudiera ser en unos cuantos minutos, esta noche, mañana o lo que sea, no importa. Lo que importa es que te tomemos en tu palabra, lo que importa es que creamos de que vas a hacerlo y que estemos en expectativa, que nos rendimos a ti y que te aseguremos que no vamos a recoger nuestras vidas. No es decir que nos quedaremos en casa, no trabajaremos o ir a la iglesia, a la escuela o lo que sea. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no vamos a tomar las riendas de nuestra vida, sino que vamos a esperar que tú tomes completo control y esperar que tú cumplas tus promesas. Y te vamos a recordar de ello, Señor, hasta que esa promesa sea cumplida en nuestras vidas. Padre, encomiendo a todos y cada uno en tus manos. No estoy haciendo un jalón aquí esta noche, Señor. Tu palabra es la que hace la atracción. La palabra es la que hace el jalamiento, Señor. Así que tenemos confianza que si estás lidiando con corazones, todos y cada uno con los que estés lidiando están alterados de ello. Y, Señor, sí los invitamos a que se rindan a ti, sí los invitamos a que digan, Señor, no quiero posponer esto, no quiero posponer algo para el futuro, no quiero ignorarlo, quiero encararlo y quiero encomendarlo en tus manos y quiero estar en expectativa, Señor, quiero invitarte. Que seas el rey de mi vida. Quiero invitarte a que tomes completo control. Yo quiero invitarte a que seas como el cañón que está en la cubierta del barco. Te quiero invitar a que seas los lazos y las diferentes cosas que lo atan y lo mantienen en su lugar y su posición. En otras palabras, quiero rendir todo control a ti, Señor, y encomendar todo en tus manos. Padre, sabemos que no rechazarás a nadie. Sabemos, Señor, que si somos sinceros y verdaderamente nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados en bautismo cristiano, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y te hemos aceptado como nuestro sacrificio, Señor, tú prometiste que nos darías este don. Y Señor, te tomaremos en tu palabra. Padre, encomiendo a todos y cada uno en tus manos. Yo no sé, Señor, quién pudiera estar respondiendo. Yo no sé con quién estás lidiando. Yo solo sé que lo pusiste en mi corazón. Tal vez sea alguien que está escuchando o ve escuchar. Hay muchos que nos dejan saber y testifican de eso. Todo lo que sé, Señor, es que lo hemos encomendado en tus manos. Y tenemos confianza, Señor, de que harás lo que dijiste que harías. Bendice a todos y cada uno, que cada uno sea animado, Señor, mientras nos vamos a nuestros hogares y diferentes lugares, Señor. Anima y fortalece a cada uno. Padre, te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. ¿Lo aman?
Like me, oh.